Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 14 de abril de 2024, titulado Manténme alimentado, proverbios acerca del estómago. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga con mucha abundancia. Jeremías capítulo 30, versículo 1 al 7. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor: hemos escuchado un grito de espanto. No hay paz, sino terror. Pregunten y vean, si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué, pues, veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas, como mujeres con dolores de parto? Porque han palidecido todos los rostros. ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene paragón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que el cuerpo tiene muchas partes y ninguna más importante que otra. Sin embargo, si tuviéramos que ordenarlas de mayor a menor preferencia, estoy seguro de que el estómago ocuparía un lugar bastante bajo en la lista. De hecho, estudios realizados en Estados Unidos y Francia demuestran que es, con diferencia, la parte del cuerpo que menos gusta, tanto a las mujeres como a los hombres, que es, al fin y al cabo, aparte de ser una bolsa para meter la comida. Una parte del cuerpo que muchos dirían que es más grande de lo que debería ser. Y sin embargo, el estómago es enormemente importante. Quizás debamos darle un poco más de cariño. El estómago es el motor del cuerpo. Igual que un coche tiene un motor que convierte el combustible en energía cinética para mover las ruedas, nuestro estómago convierte el combustible que comemos en energía química que fluye por el torrente sanguíneo para que la utilicen nuestros músculos, para movernos o nuestro cerebro, para pensar, o nuestras células grasas para almacenarlas y utilizarlas más tarde. Es asombrosamente eficiente, de hecho, demasiado eficiente para muchos de nosotros que no queremos tanta energía almacenada por todas partes. El estómago también nos protege al rechazar las toxinas. Seguro que todos hemos tenido la experiencia de enfermar después de comer algo que no nos sentaba bien. No es muy agradable, pero ¿ha pensado usted alguna vez en las consecuencias de no enfermarse así? Si dejamos que el veneno o lo que nos hace mal haga su trabajo dentro de nosotros, no duraríamos mucho. De hecho, esa es la razón por la que el veneno para ratas funciona bien. Las ratas son incapaces de vomitar, por lo que una vez que han comido veneno, no hay forma de que se deshagan de él. Otra cosa insólita por la que podemos dar gracias al Señor. Uno de los amigos de Job utiliza la imagen del estómago que rechaza la comida mala para decir que la persona malvada, aunque pueda encontrar el mal dulce al gusto, todavía tiene una reacción incorporada a él que le hace vomitarlo. Job capítulo 20 versículo 12 al 15. Aunque en su boca el mal sabe dulce y lo disimula bajo la lengua, y aunque no lo suelta para nada, sino que tenazmente lo retiene, ese pan se le agregará en el estómago. Dentro de él se volverá veneno de áspid. Vomitará las riquezas que se engulló. Dios hará que las arroje de su vientre. El estómago es la fuente de gran parte de nuestro temperamento. Nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre o cuando nos duele el estómago. Nos sentimos satisfechos y somnolientos cuando tenemos el estómago lleno. La lectura de esta tarde nos muestra a un pueblo que se agarra la barriga con dolor, angustiado por la situación en la que se encuentran. La imagen, en este caso, no era tanto de comer algo malo, sino de un parto. El Señor dijo que los hombres de Israel eran como mujeres de parto, sintiendo el dolor extremo de su situación. Y, sin embargo, la promesa de Dios aquí era que algo bueno saldría del dolor. Es tiempo de angustia para Jacob. Sin embargo, se salvará de ella. El dolor del parto normalmente resulta en la bendición de un hijo. Y aunque Israel iba a sufrir mucho en su exilio en Babilonia, una bendición iba a salir de ello, ya que un remanente volvería a Jerusalén y un Salvador saldría de ese remanente. A la inversa, el estómago puede verse afectado por nuestro estado de ánimo. Si estamos nerviosos, sentimos mariposas en el estómago. Si estamos estresados o ansiosos, esto puede causar un efecto físico real en nuestro estómago. El estrés puede afectar a nuestra digestión, causando dolor, y puede cambiar el nivel de ácido en nuestros estómagos, provocando úlceras. Hablaremos de esto un poco más adelante. El apetito es un indicador de salud. A menudo perdemos el apetito cuando estamos enfermos, y la recuperación del apetito suele ser señal de que estamos mejorando. Ese mensaje de «manténme alimentado» del estómago al cerebro es lo que impulsa nuestro programa diario. Es raro que necesitemos que nos recuerden la necesidad de comer. Aunque yo solía tener un colega que tenía programado en su agenda ir a comer todos los días. Antiguamente, una barriga bien llena era un indicador de riqueza. Si alguien tenía algo más de barriga, indicaba que tenía suficiente para alimentarse y más de sobra. Vivimos en una época muy rara, en la que la mayor parte de nuestra parte del mundo puede comprar alimentos más que suficientes para sobrevivir. Podemos quejarnos del coste de la vida y quizás con razón, pero recordemos que históricamente llenar el estómago sigue siendo extraordinariamente barato. Hoy en día gastamos una media del 12% de nuestro ingreso en comida, frente al 33% de hace 60 años. Si usted vive en Tanzania, gastará alrededor del 60% de sus ingresos en comida. Merece la pena recordarlo cuando leemos relatos bíblicos. El rey Moabita en Eglón es descrito como gordo, y la imagen no es tanto de glotonería y pereza, sino de una riqueza abrumadora en un país oprimido, sometido a impuestos y medio muerto de hambre. ¿Qué dicen los proverbios? ¿Qué dice Proverbios sobre el estómago? Hemos estado estudiando el tema de construir el cuerpo y cómo los proverbios pueden ayudarnos a construir nuestro ser espiritual al hacer referencia a diversas partes del cuerpo. Hasta ahora hemos pensado en el corazón, las manos, los ojos, la lengua y los oídos. Esta noche solo tenemos dos referencias en Proverbios. Veamos lo que dice. El justo está satisfecho. El malvado está necesitado. El justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. Esto está en Proverbios capítulo 13, versículo 25. Esto se lee como un simple mensaje de obediencia y recompensa. Aquellos que son justos reciben comida. Aquellos que son malvados no reciben nada. Hay algo de verdad en eso, en que Dios promete bendecir a los que le son fieles y obedecen sus leyes. Los israelitas vieron eso en las promesas a su nación. Dios les dijo que si seguían sus caminos, los bendeciría. Pero si se apartaban de él, les llegarían tiempos difíciles, concretamente en sus cosechas. Por eso, cuando Elías irrumpió en el palacio de Acab y condenó al rey infiel, no estaba inventando un castigo. Sabía que Dios había amenazado con quitar la lluvia si el pueblo era desobediente. Sin embargo, creo que hay algo más en este versículo que la cantidad de comida que recibimos refleja nuestro estado con Dios. Después de todo, podemos mirar a nuestro alrededor y ver que muchos de los malvados parecen estar bien. De hecho, parece que están prosperando. Esa es una queja común en los Salmos. Lo que creo que el versículo nos está diciendo es que, incluso con poco, la persona está satisfecha. E incluso con mucho, la persona malvada todavía quiere más. El predicador del Eclesiastés dice algo parecido. Dulce es el sueño del trabajador, coma poco o mucho, pero el estómago lleno del rico no lo deja dormir. Esto está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 12. Esto es de lo que hablábamos antes. Nuestro estado de ánimo puede afectar a nuestro estómago. El trabajador no tiene mucho, pero sabe que lo ha ganado honradamente y por eso siente descanso al final del día. El rico, que quizás ha conseguido sus riquezas oprimiendo a los demás, no puede encontrar la paz. Le remuerde la conciencia y ni siquiera su estómago lleno le deja dormir. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Que algo no va bien y lo siente en la boca del estómago? Necesita estar bien con el Señor y posiblemente arreglar las cosas con un hermano o hermana antes de que pueda conocer la paz de nuevo. Jeremías ciertamente conoció esos sentimientos mientras miraba las calles desiertas de Jerusalén, vacías de la gente que había desobedecido y ahora habían sido llevados al exilio. «Mira, Señor, porque estoy en apuros, se me revuelve el estómago. Mi corazón se retuerce dentro de mí, porque he sido muy rebelde. En la calle la espada hiere, en la casa es como la muerte». Esto está en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. En segundo lugar, el estómago se sacia del fruto de nuestros labios. Del fruto de la boca del hombre se sacia su estómago, del fruto de sus labios se sacia. Esto está en Proverbios, capítulo 18, versículo 20. Esto es un poco extraño. ¿Qué imaginamos que podría satisfacer nuestro estómago? ¿Una buena comida? ¿Comida sana? ¿Comida rica? Si fuéramos judíos, conoceríamos todas las clasificaciones de lo que es bueno comer y lo que es impuro, prohibido. Sin embargo, lo que satisface aquí no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale. El fruto de nuestros labios es todo lo que decimos, y lo que decimos refleja lo que somos por dentro. Las palabras salen del corazón. Y si el corazón es bondadoso, nuestras palabras serán amables. Jesús refleja este pensamiento con una parábola. Jesús llamó a la multitud y dijo: «Escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella». Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron: «¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz», respondió. «Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo». «Explícanos la comparación», pidió Pedro. «¿Tampoco ustedes pueden todavía entenderlo?», dijo Jesús. «¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos». Los fariseos se ofendieron. Pasaban gran parte de su tiempo definiendo las particularidades de lo que estaba permitido y lo que no, y, sin embargo, señalaban con rencor el pecado percibido en los que los rodeaban. Jesús está diciendo que estas palabras los contaminan, revelando corazones impuros. La única manera de estar contentos es limpiar nuestros corazones para que las palabras que salgan de nuestros labios también estén limpias. Lo que estos versículos tienen en común es la idea del contentamiento. En primer lugar, el contentamiento es para los justos. La única manera en que podemos conocerlo es siendo hechos justos, y la única manera de que eso suceda es confiar en Cristo para la redención del pecado. Y en segundo lugar, el contentamiento viene de ser justos. Caminar diariamente con Dios, dejando que nos cambie, se refleja en nuestras palabras y nuestras acciones. Y ver el efecto de nuestras palabras y acciones en los demás nos alivia el estómago cuando vemos que es el Señor quien actúa. Construyendo el cuerpo. Pregunta a una persona en un gimnasio qué es lo que más desea. Y muchos dirían, el paquete de 6 o el six-pack, como decimos en español. Quieren tener un estómago fuerte. Pregunta a cualquier persona que tenga problemas con la comida, ¿qué es lo que más desea? Y muchos dirían, un estómago fuerte. Pero no se refieren a lo externo. Les gustaría poder comer lo que quieren y no tener problemas después. ¿Cuál es el equivalente espiritual bíblico de un estómago fuerte? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, aliméntese bien. Aliméntese de la palabra de Dios. El domingo pasado oímos cómo Juan tuvo que comer el pequeño rollo, la palabra de Dios, que era dulce y sin embargo puede ser amarga para el estómago. Pero siempre es bueno para nosotros alimentarnos de la palabra. Si no comemos nada más que comida chatarra, afectará mal a nuestro estómago, nos hará letárgicos y ávidos por más. Y por eso necesitamos tener cuidado con lo que alimentamos a nuestros estómagos espirituales. Si están funcionando apropiadamente, nosotros tendremos un apetito saludable y querremos más de lo que sabemos que es bueno. Rechazaremos cosas que son muy malas para nosotros y sentirnos satisfechos al saber que estamos caminando en el camino de Dios. Ejercicio. Los que están en forma le hablarán de la fuerza central y de lo importante que es. Del mismo modo, debemos desarrollar una fortaleza espiritual, una resistencia que nos permita afrontar los retos. Piense en los dos tipos de tierra. La semilla que creció, en donde creció bien, estaba profundamente arraigada en la buena tierra. Y así es importante para nosotros estar profundamente arraigados en la palabra. No se limite a hojear la superficie, sino que profundice en la palabra de Dios. Pídale a Dios que le ayude a ver verdades que le ayudarán en su vida. El sol abrasador saldrá y desafiará su crecimiento, pero las raíces profundas le ayudarán a mantenerse floreciendo. Rutina. Pregunte a alguien que entrene con regularidad si le gusta hacerlo y si siempre le ha gustado. Seguramente le dirá que al principio le resultó muy duro, pero que a medida que fue perseverando y estableciendo una rutina regular, se dio cuenta de que incluso le hacía falta cuando no podía entrenar. Y es esta perseverancia en el seguimiento de una rutina lo que gradualmente aumenta la fuerza y la forma física. No ocurre de la noche a la mañana, ni siquiera en una semana o menos en un mes. Se necesita tiempo. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Puede ser difícil entrar en una rutina, pero si la seguimos, nos daremos cuenta de que se convierte en una parte esencial de nuestro día. Y veremos los cambios que Dios produce en nuestra vida con el tiempo. Haga todo esto y tendrá un vientre feliz. Tal vez no un vientre plano, pero haciendo un gran trabajo procesando lo que le damos de comer y convirtiéndolo en energía espiritual para el Señor. Amén. Que Dios les bendiga.